el tiempo se agotó, siempre se nos agota el tiempo, pero bueno, bienvenidas, bienvenidos. Retomamos el hilo de una conversación breve que sostuvimos con Antonio Ledezma Díaz, político, abogado venezolano, fue en su momento alcalde mayor de Distrito Metropolitano de Caracas y ahora, bueno, pues está en Madrid. Cuando hablamos con él, hablamos de las elecciones de este fin de semana en Venezuela y bueno, pues quedamos de retomar el hilo precisamente para hablar más ampliamente de lo que está sucediendo en estos momentos en Venezuela. Retomamos el hilo y valdría la pena, Antonio, si le parece, pues volver a lo que significó o significan estas elecciones en su país, en un contexto donde además está también un diálogo roto en términos de la oposición y del gobierno de Nicolás Maduro, un diálogo que no se va a restablecer porque así lo ha planteado el propio Maduro a raíz de la deportación que tuvo Alex Saab de Cabo Verde a los Estados Unidos y el procesamiento judicial que se tiene en contra de esta figura cercana a Maduro y su familia. Así que bueno, retomamos el hilo, Antonio, bienvenido de nuevo, gracias por estar aquí.
No, gracias a ti por la oportunidad de poder explicarle a quienes nos ven y escuchan qué es lo que realmente pasa en Venezuela. Para comprender lo que ocurre en Venezuela hay que partir de una premisa, que es la caracterización del régimen. En Venezuela no hay un gobierno. En Venezuela ni siquiera hay una dictadura convencional como la fue la de Pinochet en su tiempo, o una dictadura perfecta como la que concibió o definió para México el escritor Mario Vargas Llosa. En Venezuela hay una corporación criminal. Supongamos que el Chapo Guzmán le haya puesto la mano al poder en la Casa de los Pinos o que Pablo Escobar en su momento haya controlado el Palacio Benaniño en Colombia. Eso no se vio ni en Colombia ni en México. Bueno, eso ha ocurrido en Venezuela. Quien está en el Palacio de Miraflores es Nicolás Maduro. Y si ustedes buscan en los más buscados de la DEA, se van a encontrar que uno de los más buscados de la DEA por estar coludido con el narcotráfico es Nicolás Maduro. Si no entendemos esto, banalizamos el concepto de democracia. Pensar que democracia se circunscribe a votar es un engaño, porque en Venezuela se vota pero no se elige. El voto ha sido desnaturalizado. Y por eso tenemos una gran tragedia en mi país, donde las elecciones son simplemente un instrumento del que se sirve la narcotiranía para seguir ganando tiempo y prorrogando la agonía de los venezolanos.
Estamos hablando de acusaciones formales en Estados Unidos, en este territorio. ¿Qué papel juega en esta historia, en esta trama, el personaje Alex Saab, que pues ha sido nombrado, ha sido identificado como diplomático del gobierno de Maduro y hoy es el factor que impide que Maduro y su gobierno vuelvan a sentarse a negociar con la oposición? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué representa esto para Venezuela?
Bueno, eso da una idea de cómo está depravado el régimen de Venezuela. Un régimen que es capaz de otorgarle credenciales de diplomático a un operador, a un testaferro, que es el que viene manejando los negociados de los factores que tienen que ver con este grupo que se ha apoderado de los poderes públicos en Venezuela. Alex Saab comenzó haciendo negocios de construcción de vivienda y terminó convirtiéndose en el gran operador financiero. Por eso la desesperación de Maduro de liberar a Alex Saab cuando estaba detenido en Cabo Verde, toda la campaña que hubo a nivel internacional, todo el lobby jurídico, toda la inversión financiera que se puso al servicio de la campaña y de la liberación frustrada de Alex Saab, que ahora está en una institución judicial, está detenido en los Estados Unidos, donde será procesado y esperemos que allí se pueda saber en detalles todos los alcances de lo que ha sido la operación de este personaje siniestro que le sirve a la narcotiranía venezolana.
Bueno, déjeme hacer una pausa y debo decir, Antonio, también sobre lo que se sabe respecto al juicio a Alex Saab. Bueno, primero que su abogado, que es Neil Schuster, dijo en su momento, y así fue, que se declararía inocente del cargo de conspiración de lavado de dinero, por un lado, y también hay que decir que que de los otros siete cargos, de los cargos que se le hicieron, otros siete cargos fueron desestimados hace algunas semanas por la justicia estadounidense, luego de las garantías acordadas en Cabo Verde, este país que la pena máxima no supera los 35 años. Y bueno, pues Schuster en su momento señaló que oficialmente representará a Saab en esta circunstancia judicial. Y bueno, pues le ha llamado diplomático de la República Bolivariana de Venezuela. Así que esos dos elementos también hay que ponerlos a la mesa. Veremos cómo se va conduciendo el proceso judicial e iremos dando cuenta de ello en los Estados Unidos. Déjeme, Antonio, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Está el tema del diálogo en México, ya lo mencioné hace un momento, pero me gustaría regresar con el punto, porque bueno, al final de cuentas la pregunta es ¿qué pasa con la oposición en Venezuela? ¿Qué tipo de circunstancia está viviendo la oposición una vez que habían acordado sentarse a esa mesa? Y si esa mesa no está puesta para negociar, ¿qué sigue en el camino? Volvemos después de la pausa.
Y con el secuestro de Alex Saab, sencillamente, los Estados Unidos de Norteamérica y la oposición pitiyanqui de la plataforma unitaria rompieron todas las reglas de juego del respeto, de la convivencia, cuando han secuestrado, violando el derecho internacional, a un miembro de la Comisión de Diálogo en México, Alex Saab, a un diplomático venezolano representante ante el mundo para romper el bloqueo y traer alimentos, medicina, gasolina a nuestro país como lo trajo. Han roto las reglas de juego, le metieron una puñalada, el gobierno gringo le metió una puñalada por la espalda. Y el gobierno gringo tenía conocimiento porque se lo hicimos saber que si ellos secuestraban a nuestro representante diplomático que estaba luchando por su libertad en Cabo Verde, nosotros íbamos a tomar medidas contundentes. Allí está un resultado producto de un esfuerzo de las 24 entidades federales del país, el gran polo patriótico, las fuerzas revolucionarias. Hemos ganado 21, incluyendo la capital de la República Bolivariana de Venezuela, Caracas. De 24 a 21. Buen triunfo, buena victoria, buena cosecha, producto del trabajo, producto de un trabajo perseverante.
Bueno, regresamos al punto, Antonio Ledezma, de lo que está ocurriendo en Venezuela y en particular de esta suspensión, esta ruptura del diálogo con la oposición venezolana, esto que apenas tuvo unos primeros momentos en esas mesas de negociación que se dieron en la Ciudad de México. Si no hay mesa de negociación y no parece que la vayan a restablecer pronto, por lo que ha dicho Nicolás Maduro, de que Estados Unidos es quien apuñaló esta posibilidad, deteniendo y procesando a Alex Saab, entonces, ¿qué sigue? Antonio, ¿qué ve usted?
Bueno, lo que debe seguir es que se mantenga, uno, el proceso de sanciones. Para mí eso es necesario. Y es bueno que la opinión pública, que la gente que me ve y que me escucha a través de esta conversación contigo sepa que no son sanciones contra el pueblo, son sanciones contra individualidades que están relacionadas con el narcotráfico, con el terrorismo, con la corrupción, o que son perpetradores de crímenes de lesa humanidad. En segundo lugar, que se profundice el cerco antinarcótico. Yo creo que esa es otra medida importante. Partiendo de un hecho cierto de que Venezuela es el patio trasero del narcotráfico internacional de Venezuela, como lo han hecho investigaciones, por cierto, de CNN, se ha confirmado que salen miles de kilos de cocaína, más de la mitad de la cocaína que ingresa a Europa por África y por Galicia sale del territorio de Venezuela. Por lo tanto, no podemos esperar que de un diálogo en donde esté como parte Maduro salga algo positivo, porque ellos están decididos a seguir controlando el territorio venezolano A ellos les interesa controlar el territorio venezolano por el petróleo, por el uranio, por el coltán, por otros minerales de valor estratégico que tienen allí y por la ubicación desde el punto de vista geopolítico que tiene Venezuela.
Estamos siguiendo cerca también, bueno, situaciones evidentemente muy graves para Venezuela, lo mencioné hace un momento, pero que tienen que ver directamente con los niveles de pobreza que se han ya registrado en Venezuela. Vimos hace pocos días, en la información del Fondo Monetario Internacional, esa gráfica que muestra los años y los países y el cruce de informaciones, y observamos cómo Venezuela ha caído a niveles de pobreza equiparables a un país históricamente el más pobre de todos, que es Haití. Es impresionante observar cómo el gigante petrolero, como esta gran nación que es Venezuela, tiene en estos momentos indicadores de esta naturaleza. Ahí están los datos y ahí está la gráfica que nos muestra lo que ha sucedido en los últimos años en este país. ¿Qué le dice, pues, esto, que son los números?
La situación es tan delicada que esto raya en el surrealismo. Yo voy a dar una cifra, por ejemplo. Y yo sé que quienes me van a escuchar van a exclamar, caramba, este señor estará diciendo la verdad. Pues busquen en YouTube, busquen en Google la última encuesta en COVID Venezuela, que es una encuestadora muy seria, que hace investigaciones, y ha ratificado que el 94.5%, escuchen bien, 94.5% de la población de Venezuela está en condiciones de pobreza. O sea, lo que prometió Chávez desde que intentó los golpes de Estado en el año 92 y desde que asumió el poder en Venezuela en febrero de 1991 de la igualdad, la logró, pero igualarnos por abajo. Ahora todos somos pobres. El régimen de Chávez y de Maduro engulleron a la clase media, se tragaron a la clase media. Y el salario de un venezolano, escúchenme, amigas, amigos de México, el salario de un venezolano equivale a menos de $2 al mes. O sea, es una situación de pobreza extrema. Por eso, al día de hoy, somos más pobres de los que eran más pobres los haitianos. El país riquísimo convertido en un país pobrísimo por obra y gracia del populismo.
¿Cuántos ceros se le han quitado a la moneda venezolana en los últimos años?
Es que se han hecho ya 3 reconversiones monetarias. Del bolívar, propiamente dicho, pasamos al bolívar fuerte, después al bolívar soberano, se le quitaron primero 3 ceros, después se le quitaron 3 ceros más, ahora se le restan los ceros que se le habían sumado. Esto es un trabalengua. Ya la gente no sabe por fin qué es lo que tiene en la mano. La gente se mete la mano al bolsillo y ese bolívar, en definitiva, billete o moneda, no vale nada, porque la inflación ha devorado el poder adquisitivo de los venezolanos.
¿De qué tamaño es la inflación, como dato duro, de Venezuela?
Más de 2.500%. No estamos hablando de inflación, Carmen, estamos hablando de hiperinflación. Es la más alta del mundo. Por eso, lo que cuesta hoy un bolívar, mañana puede costar un bolívar 20 céntimos. Y la gente no sabe por fin qué es lo que tiene en sus manos. Y por eso el trabajo, por más esfuerzo que haga una mujer o un hombre durante un día, durante un mes, lo que recibe es una paga más que miserable.
Antonio, déjeme hacer una pausa y regresamos en la parte final. Volvemos. Bueno, pues entramos en la parte final. Antonio Ledezma, gracias por esta conversación. Y bueno, pues después de lo que ha dicho y de lo que ha planteado de esta realidad venezolana, ahora que venimos de las elecciones recientes de este fin de semana pasado, pregunto, ¿qué es lo que usted ve como político, como gente que ha gobernado una parte de Venezuela, como alguien que está activo desde el exterior? ¿Cuáles son los escenarios, cuáles son las estampas que usted ve para lo inmediato y futuro de Venezuela? ¿Qué tipo de cosas está usted viendo?
Yo creo que una acción importante es la causa que cursa en la Corte Penal Internacional. Esa va a ser una de las verdaderas ayudas de las instituciones del mundo para liberar a Venezuela. Ya se ha abierto la fase de investigaciones, así lo anunció en el propio territorio venezolano el nuevo fiscal de esa corte, el doctor Karim Khan, y hay además ya abundantes pruebas que van a permitir que en esa fase de investigación se puedan señalar a los responsables de esos crímenes que están suficientemente documentados en La Haya. En segundo lugar, es importante que en Venezuela haya un reacomodo de la conducción opositora. Siendo Venezuela como es ahora víctima de unas mafias que controlan las instituciones públicas, así como en México o como en Colombia, las bandas de narcotraficantes compran jueces, compran policías, extorsionan a comerciantes, extorsionan a uno que otro comunicador. Eso ha ocurrido en Venezuela con dirigentes de los partidos políticos. En Venezuela tenemos una pseudo dirigencia que en algunos casos ha sido doblegada por esta narcotiranía y por eso lamentablemente hemos visto este triste espectáculo puesto en escena este 21 de noviembre del año que está cursando. Venezuela necesita establecer una nueva conducción política con mujeres y hombres que estén absolutamente comprometidos con un solo objetivo, que es lograr liberar a Venezuela, que estén libres de apremios, de que con mucha fuerza ética, mucha fuerza moral, porque de lo contrario vamos a seguir resbalándonos, como ha ocurrido en estos últimos días, supeditados a un régimen que ha doblegado, repito, a esta dirigencia que se ha colocado de espaldas a los verdaderos intereses de Venezuela.
Respecto a la Corte Penal Internacional, déjeme cerrar con este punto que usted coloca como central y desde luego que lo es. El fiscal de la Corte Penal Internacional, bueno, ya abrió una investigación formal efectivamente por crímenes de lesa humanidad en Venezuela y hay que decir que esto vino precedido de una visita, una singular visita que se hizo a Venezuela. Hicieron un examen previo sobre lo que está ocurriendo. Ya en 2018 había un ejercicio de esta naturaleza, pero bueno, después de que visitó Venezuela, se anunció la firma de un memorándum de entendimiento para colaborar activamente. En el comunicado que tiene del tema la propia Corte, dice, reconocieron que existen diferencias sobre el tema, pero hay una postura del gobierno de Nicolás Maduro de colaboración con este tema. ¿Qué me dice, Antonio?
Bueno, esa colaboración no debe entenderse como la voluntad del régimen de corregir las deficiencias que fueron señaladas en el informe preliminar dado a conocer por la exfiscal, la señora Bensouda. Ahí hay dos puntos que vale la pena destacar. El primero, que en Venezuela sí se cometen torturas como un patrón de conducta, de acuerdo al artículo 7 del Estatuto de Roma. Y en segundo lugar, que en Venezuela no hay un poder independiente. Y si no hay un poder judicial autónomo, eso da lugar a que se active el principio de complementariedad. O sea, que se haga justicia a las víctimas de las violaciones de derechos humanos en una corte internacional, que en este caso es la que se ha creado conforme al Estatuto de Roma. De allí que aspiramos que Dios mediante, con base al artículo 58 de ese Estatuto de Roma, se puedan comenzar a dictar las órdenes de captura a los supuestos responsables de la perpetración de esos crímenes de lesa humanidad.
Bueno, no tiene fecha, pero ¿qué estima usted? ¿Será qué tan cerca, qué tan lejos se está de saber qué puede ocurrir ahí? Porque si la Corte determina que efectivamente hay delitos de lesa humanidad y los responsables son parte del actual gobierno de Venezuela, ¿qué es lo que se esperaría?
Bueno, yo no voy a pecar de temerario, ni mucho menos irresponsable diciendo que esto va a ser instantáneo. Esto tiene su cauce, su ritmo. Esto no es coser y cantar, como se dice coloquialmente, pero lo que sí tengo razones para decirle o para exclamar es que no va a ser para mañana, pero estamos más cerca que ayer.
Pues, Antonio, seguiremos hablando, si me lo permite. Gracias por estar aquí en esta charla con CNN. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Arriba corazón.
Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí y bueno, por supuesto que seguimos hablando de Venezuela y por lo pronto gracias por permitirnos acompañarle. Pásale bien y hasta mañana.